libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El mundo entero miramos hacia Oriente Medio. Sigue con detenimiento el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. Las negociaciones diplomáticas para prolongar un poco más el alto el fuego. La verdad es que, mientras tanto, aquí en España vamos a nuestra bola. O sea, los niveles, hay que reconocerlo, son muy distintos. El patio lo tenemos como lo tenemos. Mira, en estos minutos te voy a resumir la jornada de la política española. Te aviso que es para no echar gota. Empezamos este repaso con las figuras claves tanto de ayer como de hoy. Con una de las figuras claves en la investidura y legislatura de Pedro Sánchez, tal y como se presenta. Arnaldo Otegi. En estos dos últimos días ha sido el personaje político, sin duda. Ayer, porque dijo que no iba a presentarse a candidato al Lehendakari, y hoy porque ha vuelto a apretar la tuerca. Algo así como avisando lo que viene. El coordinador general de Bildu le ha dicho a Sánchez que sin debate sobre la plurinacionalidad se acabó la legislatura. Lo ha dicho en Radio Popular.
Yo creo que ese debate se va a abrir, porque si no, sencillamente la legislatura no va a aguantar. Y tú no puedes seguir manteniendo una legislatura sin abordar ese tema cuando tienes a cuatro partidos políticos, PNV, Junts, Esquerra y Venega, cinco, y Euskal Herria Bildu, que son y forman parte de la plurinacionalidad del Estado.
Tanto la izquierda abertzale como los independentistas catalanes son bastante claros en cuanto a sus próximos pasos. Tanto Junts como Esquerra insisten en el referéndum. Lo de la amnistía, advierten, es un paso previo. Por ejemplo, quedan tres días para que acabe noviembre, mes en el que supuestamente se iba a celebrar la primera reunión de Junts y PSOE. De momento, ni pío oficialmente sobre ese encuentro. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, también evitaba hablar de la figura del mediador, el verificador.
Que son reuniones fruto de un acuerdo entre dos partidos políticos, y por tanto son esos partidos políticos quienes que tendrán que trasladar las distintas cuestiones que me plantea. Desde luego no es ninguna cuestión de que nada permanezca oculto. Creo que si hay una seña de identidad por parte de este gobierno es la transparencia. Pero también entenderán que sea respetuosa con la participación de las distintas fuerzas políticas que llegaron a ese acuerdo.
Alguien dirá que es un tema menor y que son peanuts, cacahuetes, y que no tiene mayor importancia, que es el chocolate el loro, pero ¿quién paga los billetes de avión a los mediadores? ¿Y quién les paga las dietas? ¿Y quién les paga el hotel 5 estrellas en Ginebra a unos y a otros? Es una pregunta retórica, porque que sepa que se la pagas tú y yo. Bueno, Moncloa, presumiendo de transparencia, también tiene su gracia, todo hay que decirlo. En fin, hablamos de la ley de amnistía, una ley que, por cierto, sigue quemando etapas. Hoy la mesa del Congreso, con los votos, claro, de la mayoría, PSOE y Sumar, ha rechazado pedir informes al CGPJ y al Consejo de Fiscales sobre la proposición de la ley. Mientras tanto, en el PP han reorganizado su estructura interna. Lo último, la pérdida de competencias, al parecer, de Elías Bendodo. Dejará de ser coordinador general para convertirse en vicesecretario autonómico, municipal y de análisis. Alicia García va a ser la nueva portavoz en el Senado. Recordemos que ayer Feijóo eligió a Miguel Tellado como portavoz en el Congreso. Y un par de apuntes más del día. María Dolores de Cospedal ha acudido hoy en calidad de testigo a la Audiencia Nacional, donde ha negado que pidiera información al excomisario Villarejo para presionar a Luis Bárcenas. Y otro nombre, Alberto Casero, aquel diputado del PP que se equivocó y que salvó la reforma laboral al votarla. Bueno, pues ha pactado con la Fiscalía 1 año y 9 meses de prisión por prevaricación y malversación por algunos contratos cuando era alcalde de Trujillo. Este es el panorama. El mundo cómo está, y esta es la crónica política del día, foto a foto. Es lo que hay. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmen Lecina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Fernando Jolery, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, por seguir un poco el orden, empezamos con el capítulo político y luego nos vamos a todo lo demás, que el mundo está como está. PSOE y Sumar siguen dando pasitos, despejando el camino, camino que va a ser más largo de lo que parece, creo yo, para la ley de amnistía, Nekane.
Y hoy han utilizado su mayoría en la mesa del Congreso para rechazar la propuesta de la oposición de pedir informes al CGPJ y al Consejo Fiscal. Casi al mismo tiempo en Moncloa preguntaban a la nueva portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, por la figura del verificador internacional y por esas reuniones con Junts. Esta era su respuesta.
Que son reuniones fruto de un acuerdo entre dos partidos políticos y por tanto son esos partidos políticos quienes que tendrán que trasladar las distintas cuestiones que me plantea. Desde luego no es ninguna cuestión de que nada
permanezca. Bueno, pues ahora es cuando presume de transparencia y esas cosas. Fernando, camino de la ley de amnistía.
A mí, te voy a decir una cosa, primero de todo, me ha preocupado bastante el transcurso de la rueda de prensa de hoy, primera, de este nuevo entre comillas, gobierno. No es nuevo, desde luego, pero bueno, es la primera. No ha habido, las preguntas tasadas de siempre, no ha habido explicaciones sobre cosas clave. A mí esto del mediador o verificador me parece mucho más importante que si les pagamos los billetes de avión o no, Ángel.
Sí, sin duda. Yo lo he añadido como asterisco. Pero fíjate, sin duda la movida
Yo me acuerdo que ya hubo mediadores con ETA, ¿te acuerdas? Con las negociaciones con ETA, que fue la Fundación Henri Dunant, que está en Ginebra. No sé si esta vez será otra vez la Henri Dunant. Lo que pasa es que en aquella época se nos dijo. Ahora ni siquiera se informa. Es decir, Pilar Alegría, que por cierto ha simultaneado su cargo de portavoz en el PSOE con el del gobierno, pues me parece que ha empezado utilizando mal una vez más el atril del Consejo de Ministros. O sea que me parece que, en fin, estamos en cuanto a transparencia, estamos exactamente igual o peor que antes. A partir de ahí, la amnistía que tú dices, pues oye, la amnistía yo lo doy por hecho. Eso es algo que va a salir. Va a salir además con 178. Creo que no los 179. Va a salir con 178 porque creo que Coalición Canaria va a decir que no.
Dijo que no.
Va a decir que no. Pero bueno, 178, ya está. Entonces, eso démoslo por hecho ya. Démoslo por hecho. Pero a mí lo que me está molestando es todo lo que hay alrededor de todo eso. Yo creo que la amnistía sería, fíjate, sería absolutamente e incluso tolerable. Sí, primero si hiciese por consenso y segundo, si los amnistiados hubiesen mostrado un mínimo de arrepentimiento y propósito de la enmienda.
Pues no estás pidiendo nada.
Claro, pero es que perdona, es que esto no es una amnistía. Unos señores que se declaran orgullosos de haber hecho lo que hicieron y por lo cual son amnistiados, pues entonces a partir de ahí yo creo que estamos en un error gravísimo. En fin, pero sospecho que lo de la amnistía ha pasado ya a mejor vida. En la Moncloa alguien me ha dicho a mí que lo mismo que los indultos, bueno, lo va diciendo Pedro Sánchez por ahí en el viaje este a Oriente Medio, eso lo dijo nuestros compañeros, que lo mismo que se pasó lo de los indultos se va a pasar lo de la amnistía, punto, y ya está.
Bueno, sin duda lo de la amnistía va a prosperar en el Congreso de los Diputados, de esto no hay duda, porque todo el bloque de investidura que votó a favor de Sánchez sabía que iba en el paquete la amnistía, con lo cual pocas dudas, y efectivamente solo habrá un voto menos, que será el de Coalición Canaria, porque así lo anunció, que apoyaba la investidura, pero no apoyaba la amnistía. El tema de la rueda de prensa de Pilar Alegría, yo no me ha parecido, no la he seguido entera y no me ha parecido que hubiera vetos a las preguntas ni nada de eso.
No, preguntas tasadas, nada más.
No sé.
Número tasado.
Yo no sé, no tengo la impresión de que, bueno, parece que ella dijo desde el primer momento en la anterior comparecencia que iba a dejar que preguntaran lo que quisieran, no lo sé. Bueno, yo quiero creer, me gustaría escuchar a los compañeros que han estado allí, quiero creer que va a mejorar el tema de la información sobre el Consejo de Ministros, porque si no se equivocaría. Luego, la transparencia. No, transparencia, solo hay transparencia en política cuando le conviene que haya transparencia al que quiere ser transparente en ese momento. Lo demás, bueno, pues estamos en un momento...
Cuanta menos mejor, ¿no?
Claro, estamos en un momento que se hace lo que a cada uno le conviene, y yo creo que ya, sinceramente, creo que en la política española se han perdido bastante las formas. El tema del verificador, yo creo que esto es un asunto que no... Probablemente, a lo mejor, ni Pilar Alegría sabe quiénes son los verificadores. Y yo no sé qué...
Claro que lo saben.
No tiene por qué saberlo. Ah, no, ella. Ella no tiene por qué saberlo.
Pues entonces más grave todavía, Carmelo.
Bueno, pero no tiene por qué saberlo.
Si la ministra portavoz no lo sabe,
ella,
más grave.
Ella, bueno, pues más grave. Pero yo creo que no tiene... Probablemente ella no esté en ese caldo. Creo que ella no le corresponde. Porque en ese caldo están quienes están. Un grupo muy reducido. Y no sé a quién pondrán. A mí... Esto del verificador me parece un poco fantasmagórico, lo he dicho siempre, pero bueno, esto es una historia entre dos partidos que tienen que hacerlo en Suiza porque probablemente quienes quieren estar en la negociación no pueden todavía venir a España.
Yo solo sé que busqué, y me lo he estudiado, los países donde ha habido verificadores en los últimos años para conflictos internos, y son Somalia, El Salvador, Sudán y Mozambique. ¿Qué quieres que te diga?
Y España con la ETA, acuérdate.
¿Qué quieres que te diga?
Y España con la ETA, que fue altamente irregular, pero te voy a decir una cosa, Ángel. Yo no sé si Pilar Alegría lo sabe o no, tiene que saberlo. Yo te digo que la ministra portavoz, solo faltaba que no lo supiese, la ministra portavoz del gobierno.
Vuelvo a repetir, el gobierno, esto es entre partidos, y puede que eso le lleve un grupo...
Esto es entre partidos, sí. Y Bolaños va porque es miembro del PSOE.
No, ojo,
venga, por favor,
vamos a ver.
Carmelo, esto va a ser entre... Aquí manda el mismo entre partidos y gobierno.
Bien, pero no, o sea, aquí lo que estamos discutiendo es si Pilar Alegría... ¿Lo sabe o no lo sabe?
Estamos discutiendo algo más profundo, perdona.
Perdona, estamos discutiendo esto, lo demás no lo discuto. Estoy discutiendo...
Discutiendo si es entre gobiernos o partidos. Está el gobierno o son los partidos.
En teoría es entre partidos.
Yo me niego a normalizar esto.
¿Pero tú te crees que esto es entre partidos? Entonces, o sea, ¿para la investidura qué era? ¿Para presidente de gobierno o para secretario general del PSOE?
Carmelo, yo
en teoría, en pura teoría, esto es entre dos.
Es que la teoría no vale.
Bueno, yo
lo bueno, yo Carmelo, podéis decir lo que queráis.
Carmelo, creo que haríamos muy mal si normalizamos todo lo que es simplemente anormal. Todo el proceso de investidura que ha llevado a la investidura es una anomalía. ¿Qué quieres que te diga?
Pero a mí no me tienes que
comentar. No
quieras discutir de lo que yo no estoy discutiendo.
Pero, Carmelo, no personalices. No estoy discutiendo lo que tú no discutes. Yo digo lo que estoy diciendo, nada más. Y segundo, me parece terrible que en un tema de tanta trascendencia, porque es un tema de mucha trascendencia, que a lo mejor roza lo inconstitucional o no. No soy capaz de ni siquiera de hacer una función taxativa. Pero que, por ejemplo, instituciones como el Consejo de Estado, que está precisamente para ejercer una labor, digamos, ¿cómo diría yo?, asesora o fiscalizadora, es que no
para que opine.
Es que, bueno, sí, para que opine, porque no tiene, porque no es vinculante, pero para eso está. Entonces, ¿para qué tenemos un Consejo de Estado? Para nada. Para no consultarle en
no
temas...
No vaya a ser que digan algo como lo del sí es sí y luego queden como la chata.
No digo
el Poder Judicial...
Yo tengo pocas dudas en que si se consulta al Consejo de Estado dirá que lo de la amnistía no le parece bien. O sea, que eso está...
¿Tú crees?
Conclusión, no le consultamos.
Estoy seguro.
Conclusión, o sea, no le consultamos.
O sea, viendo... Claro, evidentemente se complican la vida si convoca, aunque no sea vinculante, si consultan a organismos o instituciones que te van a decir que no les gusta.
Permitidme que tengo mucha plancha. Yo, referido a la transparencia, voy a contar mi experiencia personal muy rápidamente. En Kiev, Ucrania, hace 5 meses, en plena guerra de Ucrania, estuvimos 1 hora y cuarto, 5 periodistas con Zelensky, como estamos en esta mesa del estudio, tal cual, ¿os acordáis?
Te vimos incluso.
Tal cual, 1 hora y cuarto. Al día siguiente visitaba Kiev el presidente del gobierno español para inaugurar la presidencia europea, 1 de julio. Se reuniría con nosotros... Nos dijo que 20 minutos y que pactáramos entre todos los periodistas españoles una pregunta.
Eso es.
Como condición para recibirnos. Obviamente yo me fui.
Las preguntas tasadas.
Pues chico, ¿quieres que te diga?
Las preguntas
una
tasadas.
Pregunta pactada entre todos en español, luego en la prensa ucraniana. Y veníamos de estar 1 hora y cuarto con el tío más importante del mundo. Que era y seguramente de Zelensky.
Bueno, pero tú
¿qué quieres que te diga?
Tú y yo, Ángel, hemos estado, yo por lo menos, y alguna vez contigo, creo, en ruedas de prensa internacionales por ahí con otra
en
gente.
En Kabul, por ejemplo.
En Kabul. Sí, sí, pues, sí. Oye, pues tuvo más jugo la rueda de prensa en Kabul, perdóname.
Con Abdullah Abdullah, ¿te acuerdas? Abdullah, el Abdullah, ministro de Exteriores.
Y Moratinos.
Sí.
Bueno, claro, pues sí. Aquello tuvo más jugo que todo esto que estamos diciendo. A mí, de verdad, me parece muy grave la falta de transparencia que se está mostrando en todo este proceso. Terrible.
Hablando de falta de transparencia, este es campeón del mundo porque fue el que puso de moda lo de las comparecencias sin preguntas y todos como corderitos. Decane.
Hablamos de Otegi, que correcto, ha vuelto a marcar territorio a Pedro Sánchez una vez más. El líder de Bildu advierte de que la legislatura no va a aguantar si Sánchez no abre el melón del debate territorial. No será fácil, dice, y es necesario una hora de orfebrería política.
No es noticia. Ya hemos oído el corte hace unos minutos. No es noticia que va a haber que hacer orfebrería política y que estos señores nos tienen cogidos por salvarse a la parte, ¿no? Carmelo, pero Candelar.
Bueno, a mí me parece que aquí cada uno dice lo que le conviene. O sea, Arnaldo Otegi dirá esto de que sin debate sobre la plurinacionalidad se acaba la legislatura, pero ¿a qué le llama debate? Primero. Y segundo, él no puede más que, o sea, tiene pocas posibilidades de, digamos, de forzar el que acabe la legislatura, que sea él, que sea Bildu, la que tumbe esta legislatura, porque si lo hace, sabe que electoralmente lo pagará. Y eso también lo sabe la otra parte. Entonces aquí cada uno dice lo que le parece bien, entre otras cosas porque tienen unas elecciones ya unos meses vista, y aquí cada uno saca pecho, pero yo creo que ese debate sobre la plurinacionalidad se va a quedar en poca cosa. Esa es mi opinión, a lo mejor es mi deseo, pero bueno.
Yo creo que quieren abrir el melón territorial. Creo que se trata de abrir el melón territorial.
Lo otro son palabras.
Cambiar absolutamente el sistema de funcionamiento territorial, el sistema clásico del Estado de las Autonomías hasta ahora, y hacer un sistema que no sea equitativo, que no sea igual, evidentemente, que sea superior para algunas comunidades e inferior para otras, en una autonomía como en principio. ¿Tú te acuerdas cuando aquel debate entre el 148 y el 151, te acuerdas aquel follón sobre qué, si las autonomías eran plenas, no eran plenas?
Estamos. Me acuerdo, en fin, perdón,
hemos vuelto,
muy de chaval, bueno, pues, ¿con Clavero Arévalo?
Con Clavero Arévalo, hemos vuelto al 77, con esto estamos volviendo otra vez al 77. Yo no sé, por ejemplo, el País Vasco, no sé hacia dónde va, porque he visto que está habiendo unos cambios bastante profundos y bastante interesantes. El otro día estuve en un desayuno con Eneko Andueza, que es el máximo socialista, representante del Partido Socialista, el PSE, en estos momentos, del Partido Socialista de Euskadi. Él
y un poco
aseguró,
poco más o menos, y dice aquello de nunca pactaremos con Bildu. No, no y no. ¿Cuántas veces, bueno, quiere que se lo repita? Podría haber utilizado la misma fórmula.
En el caso de este, me lo creo. Fíjate lo que te digo.
¿Por qué?
Yo casi estoy a punto de decirte que se está generando una especie de alianza, digamos, para que no sea Bildu quien tenga la lehendakaritza en Euskadi, ni mucho menos. Porque hasta el paso lo puede tener. No sabemos todavía quién va a ser el candidato, no sabemos, o la candidata. A mí me dicen que va a ser mujer, pero bueno, transparencia ahí tampoco hay, o sea que no. Pero yo te diría que, fíjate, el País Vasco, voy a ser optimista por una vez, yo creo que el País Vasco está dejándose el problema. Está dejándose el problema.
Dependerá de los resultados.
El problema es Cataluña. Sí, bueno, dependerá de los resultados, claro. pero no van a permitir, ya te lo digo yo, que sea Bildu quien tenga la lehendakaritza, por mucho éxito que tengan todos los jóvenes.
Alguien te dice a ti hace dos meses que vamos a tener una ley de amnistía ad hoc para Puigdemont y los CDR, ¿yo te lo hubieras creído?
Hombre, alguien me dice a mí hace cuatro meses que iba a pasar el 10% de lo que está pasando y lo llevo a un manicomio.
Por eso te digo.
No, pero claro, perdona. No, pero ahí estamos hablando de otros, estamos hablando de otros Lópezes, ¿eh?
Carmelo.
Sí, a mí me parece que efectivamente los movimientos que se están produciendo en el País Vasco, que francamente creo que el Partido Nacionalista Vasco tiene motivos para estar preocupado, porque Bildu lo que ha hecho en los últimos años ha sido un esfuerzo enorme por presentarse de una forma más, digamos, más amable, por blanquearse, vamos a utilizar si quieres ese término que seguro que lo entiende todo el mundo. Se ha blanqueado, y donde se ha blanqueado primero ha sido en el País Vasco, donde ha mostrado una cara mucho menos, mucho menos combativa, mucho menos rocosa, aunque lógicamente ellos no descuidan a su parroquia más dura, porque si no pueden tampoco vivir sin ella. Pero sí que se han hecho un esfuerzo grande por intentar blanquearse. ¿Cuál es el futuro en esas elecciones? Pues ya hemos visto que el Partido Nacionalista Vasco ha cambiado de caballo, por decirlo de alguna forma ecuestre, ha cambiado de caballo y ha buscado una persona, seguro que habrán hecho 300.000 encuestas, porque si hay un partido profesional en España, ese es el Partido Nacionalista Vasco, no guste o no, es un partido muy profesionalizado. Y habrán hecho sus encuestas, habrán hecho sus mediciones demoscópicas y han visto que tienen que poner una persona más joven, que a lo mejor para parar lo que es el ascenso de Bildu. Yo, como Fernando, creo que me cuesta creer que, digamos, que se llegue a un que el Partido Socialista de Euskadi pacte con Bildu para la lehendakarisa.
Eso tiene un coste muy serio.
Me cuesta creer porque creo que eso tendría...
Eso dice la lógica.
Eso tendría un coste.
Bueno, la lógica, tienes tu razón. La lógica no es lo más lógico en estos momentos.
Tendría un coste electoral. Y además es porque se da la circunstancia de que, bueno, pues es verdad que Sánchez o el Partido Socialista necesita a Bildu en la aritmética parlamentaria de Madrid. Pero también necesita el PNV, ¿eh? No nos equivoquemos, también lo necesita.
Lo necesita más. Yo lo que pasa es que, o sea, que no entiendo el relevo.
Necesidades.
Yo el relevo de Urkullu no lo entiendo, sinceramente. Sí. Urkullu, bueno, sí, hombre, primero que lleva 12 años. Y segundo, que está más cerca de Feijóo que de otras
Absolutamente.
Cosas. Absolutamente. Si te refieres a eso,
o sea,
de acuerdo.
Urkullu, yo le conocí. La primera vez que comí con él, en Sabinechea, iba Josuyoni Maz como líder del PNV y Urkullu como jefe de gabinete, su brazo derecho.
Una magnífica
o sea,
pareja.
Urkullu y Maz eran la pareja. Luego Urkullu es Imaz. No es Ortúzar, ni mucho menos Arzayus.
Se llevan muy mal. No, se llevan muy mal. Ortúzar y Urkullu se llevan muy mal. Bueno, pero esto es, quizás sea la explicación de fondo. Pero te voy a decir una cosa. A mí que hayan nombrado a un señor absolutamente desconocido dentro del PNV, que eso lo he comprobado. Este no le conoce nadie. No le conocía a nadie. Es un señor que además no es un nacionalista radicalizado. Si me
Oye,
permites.
Mejor.
No, te digo, pero perdona por eso. Es que el PNV está apostando a otra cosa.
Bueno.
Yo lo que digo es que el PNV no va a apostar a ver quién tira la piedra más lejos que Bildu, si Bildu ellos. Yo creo que no va a apostar a eso.
Bueno, Fernando, pero...
Muy breve, porfa.
Yo también creo que efectivamente Ortúzar y Urkullu no tenían, digamos, la mejor de las relaciones y que, bueno, pues, pero tengo la absoluta convicción de que el relevo de Urkullu no se debe a que haya peleas internas de familia y quieran colocar a su amigo. No, yo vuelvo a señalar que es un partido muy profesionalizado y si entiende que había que cambiar, no es porque Urkullu fuera un mal presidente, que no lo ha sido, porque yo creo que ha sido a mí me parece que ha tenido una trayectoria, yo me atrevería a calificar casi de ejemplar, sino porque por el motivo que sea, entienden que hay que renovar ahí, porque si no, pierden fuelle con respecto a Bildu.
Pues a mí me da. Y me pongo, intento pensar en su lugar, con el atrevimiento que eso significa. Urkullu, viendo la foto de Ortúzar, sentado con Puigdemont en Bruselas, en el despacho ese famoso, a mí me da que mucho no le gusta la foto.
Nada, eso ya te lo digo yo.
Hombre, no te,
seguro,
pues que no
está.
Te den.
Pues ya
ten
está.
La seguridad.
Pues ya tenemos el motivo de por qué se ha acabado.
Pero vuelvo, yo quiero creer...
Igual a este señor Pradales tampoco.
Quiero creer, porque creo saber cómo funciona ese partido, que ellos hacen encuestas, miran y dicen, aquí no nos sale la cuenta y tenemos que cambiar.
Sí, puede ser.
Y luego, bueno, pues habrán escogido a alguien del gusto de...
Si me permites un dato nada más.
Venga,
muy rápido. Urkullu tiene un resentimiento tradicional con Puigdemont desde los tiempos, desde 2017, bueno, cuando él medió y puso la cara. Urkullu puso la cara.
Traicionó.
Puso la cara con
Puigdemont
eso.
Puigdemont a Urkullu.
Y resulta que luego salió el señor Puigdemont y le dejó ahí tirado. Esto no lo ha olvidado Urkullu, me consta. Y esto también.
Y ahora tienes al presidente del PNV.
Y claro, ahora te lo encuentras, eso sí, el señor de Euskadi de Gurubaltzar, claro. Te lo encuentras con Junts.
Ese mar de fondo existe.
Un último capítulo político nacional que ha propuesto Carmelo.
Eso es, porque seguimos conociendo cambios en la dirección del PP. Alicia García, consejera hasta ahora en Castilla y León, es la nueva portavoz del PP en el Senado. Elías Bendodo, anterior coordinador general del partido, va a ser vicesecretario de Política política autonómica y municipal. Y estos nombres se suman a los que conocíamos ayer: Miguel Tellado como nuevo portavoz en el Congreso y Carmen Funes, vicesecretaria de Organización. Esto decía esta mañana el portavoz socialista Patxi López.
Parece que queda demostrado que en el Partido Popular más asciendes cuanto más insultos pones encima de la mesa, porque lo que conocemos del señor Tellado desde que ha aparecido en la política nacional es un listado de barbaridades. Yo espero que de una vez por todas empiece a entrar un poco de educación, de respeto y de argumentos en el Partido Popular.
Habría que recordarle al ministro de Transportes o lo que sea, por ejemplo, pero bueno, cada uno va a reparar su casa. Tu propuesta.
Bueno, yo...
Espera. Sí. Había
era doble propuesta, así que ahora vamos con todo, porque también cree, Carmelo, que hablemos de los últimos movimientos que estamos viendo de algunos líderes populares. Ayer mismo Moreno Bonilla pactaba con el gobierno un plan para Doñana y a la vez el mismo día Ayuso anunciaba que había demandado al gobierno ante el Supremo por el plan hidrológico de Tajo.
Pregunta. ¿Qué está pasando en el PP?
Bueno, en el PP...
La oposición, a lo mejor.
En el PP pasan cosas, porque lógicamente es un partido vivo, es el partido, ahora mismo es el partido mayoritario de este país, es un partido importante y es el único que puede tener una alternativa de gobierno, puede presentar una alternativa de gobierno. Y hay luchas de poder y pasan cosas. Bueno, a mí me parece que hay un dato interesante que se produjo ayer, que es el nombramiento de Miguel Tellado. Tellado es uno de esos, políticamente podríamos decir que es uno de esos tipos duros, como decían en las películas del oeste. Es uno de esos tipos duros, es un tipo de gatillo fácil, y esa elección tiene que ver, entiendo yo, con el deseo de Feijóo de cubrirse por el ala más dura del Partido Popular, que está presionando. Ayer se produjo, coincidentemente, una comparecencia, un paseo que escenificaron Teresa Rivera y Moreno Bonilla en Andalucía para llegar a un acuerdo, pues, un diálogo y tal, sobre Doñana, que es un asunto importante, es un asunto medular. Y, casualmente, la presidenta de Madrid ese día decide comparecer ante los medios para presentar su demanda contra el plan hidrológico y lo relativo al Tajo. Esa demanda la presenta hace ya mucho tiempo. O sea que si lo hace coincidir con el paseo de Moreno Bonilla con Teresa Rivera, quiero pensar que no es una coincidencia cualquiera, que es algo que trata de hacer un poco, no sé si para contrarrestar o para marcar la diferencia con Moreno Bonilla. O sea, yo creo que el Partido Popular tiene dos almas, una la que representa Moreno Bonilla, otra la que representa Díaz Ayuso, y en medio está Feijóo. En medio está Feijóo, que capea...
La duda es, en ese esquema que planteas, ¿hacia qué lo tiende?
Pues yo creo que Feijóo, en este caso, nombra a Tellado. Tellado es una persona de su confianza, hay que decir.
Se lo trae él.
Se lo trae de Galicia. Es un tipo que es de su confianza. Pero también podría haber escogido gente de su confianza con un discurso, digamos, menos...
Hombre, a lo mejor, para eso está él.
Menos duro. No. Yo quiero pensar que Feijóo todavía no ha podido ser del todo Feijóo debido a las circunstancias, porque Feijóo es una persona...
Pues en el debate de investidura asomó muy bien la patita, ¿eh?
Ya, bueno, pero ese es el Feijóo que quiere ser él mismo o el que le dejan ser, porque su partido es como es.
Bueno, yo, primero de todo...
Minuto y medio.
No sé si me va a dar tiempo todo lo que tengo que decir.
Bueno, pues si no, bueno. Calla para siempre. Venga, tira.
Ya has perdido 20 segundos.
He preferido perderlos y demostrar algunas cosas. A decirte lo que pienso. A mí, sinceramente, me interesan muy poco los cambios que ha habido. Me parece que son cambios puramente cosméticos. Feijóo ya controlaba el PP. Esto no es un mayor control. A mí que el señor Tellado sea portavoz, hombre, va a ser más duro que Carmen Funes, evidentemente, pero eso es obvio, pero no me parece interesante que Bendodo pase de ser el número 3 al número 4, no sé qué, todo esto me parece que es absolutamente secundario. El PP tiene que resolver sus relaciones con Vox y a partir de ahí tendrá oportunidad o no de ganar unas elecciones o de presidir el Consejo de Ministros, solamente eso. en cuanto a las dos almas.
Pues solamente...
Bueno, solamente y nada menos. Pero es que todo lo demás, a mí, ahora qué quieres que te diga, claro. Que vendo, sí o no, pues no lo sé. A mí, las dos almas de Ayuso y Juanma Moreno ya estaban ahí desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso, las barbaridades que se están cometiendo en las relaciones entre el gobierno de Madrid y el gobierno central, eso no nos viene bien a nadie. Y esto de, yo ahora te suprimo el viaje en el AVE a Asturias. Pues ahora entonces yo no vuelvo a invitar al gobierno central a mis actos. Esto me parece un auténtico dislate de verdad. Porque es que la actuación del gobierno central con respecto a Madrid, al gobierno de Madrid, ha sido muy mala. Pero la del gobierno de Madrid, la respuesta no puede ser eso, no puede ser una respuesta de colegio. Es que esto no puede ser. No puede ser de ninguna de las maneras. Yo creo que Feijóo tendría que mediar ahí un poco más de lo que lo está haciendo, sinceramente.
2 minutos 15.
Bueno, ya estoy contando también los balbuceos y el meditar que te respondía ante alguna provocación.
Déjame 2 minutillos.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $39.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Has pensado cuando fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son 2 puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy la Real Academia ha presentado las novedades del diccionario e incluye nuevas palabras. Nekane.
Palabras que al final usamos prácticamente a diario. Chunda chunda, bracket, machirulo o perreo, o vocablos relacionados con la medicina, el cine o el medio ambiente que utilizamos todos los días y que por lo tanto es necesario que tengamos una definición de ello. En total, más de 4.000 actualizaciones entre nuevas palabras, artículos, variaciones o supresiones.
Le hemos sacado de un acto y yo le agradezco nuevamente que nos acompañe al director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado. Don Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, con mucho gusto.
Gracias por atendernos, profesor. No, digamos que se ratifica que la lengua española es una lengua muy viva, ¿no? ¿Y esta es la demostración?
Bueno, todos los años hacemos una renovación del diccionario. Esta la llamamos la 23.7 porque es la 23ª edición adaptadas a los tiempos ya 7 veces, a la espera de que podamos publicar la 24ª que tenemos programada para el año 2026. Pero sí, en efecto, la lengua evoluciona y la Academia está atenta a los usos nuevos del lenguaje, a la aparición de palabras nuevas, a la obsolescencia o la caducidad de otras que van saliendo de nuestros usos, y procuramos dar ese servicio a los hispanohablantes, ¿no? De modo que tengan una referencia normativa correcta en el diccionario de que eso que se debe utilizar con seguridad es que es lo que, sin embargo, es efímero y pasajero y no conviene incorporar al lenguaje de cada día.
Uh-huh. ¿Esto cómo se hace? ¿Se discute? ¿Se reúnen ustedes en la mesa? ¿Cada uno aporta? Alguien dice, oye, no, que chunda chunda no es para tanto. Y va otro y dice, oye, sí, pero bracket, la que lleva todo el mundo ya, y eso tenemos que españolizar la expresión inglesa. ¿Esto cómo se hace? ¿Se discute?
Sí, desde luego se discute, ¿no? Y algo de lo que usted cuenta aparece en las discusiones siempre. Pero la verdad es que el procedimiento es mucho más severo, mucho más estricto. La idea de que los académicos inventan palabras o aceptan o no las aceptan de modo arbitrario, pues es una idea muy poco fundada. El proceso de incorporación de una palabra o la variación o cambio de una idea existente en el diccionario es muy largo. Puede venir una iniciativa de cualquier ciudadano que se dedica a la academia y dice, miren ustedes, esto que tienen ahí, esa definición de tal palabra es incorrecta, o me parece a mí incorrecta, aquella otra no la tienen. Y recibió mucha información de los ciudadanos a través de una unidad interactiva de la academia que se relaciona con cualquiera que le escribe. Pero también los propios académicos o las academias de las 23, las otras 22, somos 23 en el mundo, 22 academias de la lengua española existentes, nos mandan iniciativas. Y el procedimiento lo explico en términos generales, aunque requeriría tiempo explicarlo. Una vez que recibimos un impulso de iniciativa de este género, se pasa a nuestro Instituto de Lexicografía, que está integrado por profesionales, lexicógrafos o filólogos que estudian en qué medida esa palabra está siendo realmente utilizada en el mundo, porque la Academia no inventa, he dicho, las palabras, sino que verifica en qué medida uh-huh. los ciudadanos las usan, ¿no? Lo verificamos porque tenemos unos corpus, es decir, unas grandes bases de datos en las cuales aparece cada palabra, dónde se usa, en qué contexto se usa, en qué geografía se usa, y la intensidad del uso. Una vez que tenemos todo eso, estudiado por nuestros especialistas, pues pasa a las comisiones del Pleno. Las comisiones del Pleno pues están integradas por académicos que buscan una buena definición. Ahí es donde se produce esto que usted decía, pues uno opina sobre lo que ha oído, u otros que son técnicos, digamos. En la academia hay personas que están de todas las especialidades, ¿no? Y al final conseguimos una definición. Cuando la definición está lograda, la pasamos a las academias americanas, a todas ellas, y a la guineana, y a la filipina, y a la norteamericana, para que nos digan si están de acuerdo o si quieren que hagamos alguna modificación o si les parece que debemos añadir algo.
Qué bueno, me encanta.
Y una vez hecho todo esto, pues terminado el proceso.
Yo tengo una objeción, si me deja, presidente.
Fernando Jauregui.
Sabe usted que yo le tengo gran admiración a la academia y le tengo gran admiración a usted.
Aquí, pero, los que estamos aquí somos todos de letras.
Pero le voy a confesar que yo casi no perdono que hayan introducido como algo normal la palabra más fea que he oído en mi vida.
¿Qué es cuál?
Que es perreo.
Perreo.
Perreo es una palabra y un concepto absolutamente...
El baile.
Bueno, sin baile, no, baile. Perdona.
Es muy descriptiva.
Las cosas existen o no existen. Bueno, si la usan o no la usan. Los ciudadanos, nosotros no somos quien.
De entrada, director, todos los insultos, el peor insulto que te puedas encontrar, figura en el diccionario. Y son palabras mucho más feas.
Bueno, pero en todo caso, yo le...
Mira Cela cómo las usaba de bien.
Yo le quería decir al presidente que hoy he estado hablando con gente especialista en medio ambiente, están muy contentos con la introducción de algunos de los... Ya, el COP empieza a pasar mañana, Están muy contentos con esa incorporación al léxico, pues, de palabras que a lo mejor eran anglosajonas en su origen, ¿no? A lo mejor nos estamos anglofilizando un poco demasiado, ¿no? A lo mejor, no sé.
No, bueno, hay que tener en cuenta que hay muchas
anglosajonizando,
palabras...
Anglosajonizando, perdón.
Ah, pues, bautizadas en origen. Si quien la ha inventado, pues es alguien de lengua anglosajona, pues lo recibimos aquí. Pero yo siempre digo, y es importante considerarlo, que el español ha sido siempre una lengua mestiza desde su nacimiento. Tenemos una influencia latina importante, pero también árabe, judía, etcétera, etcétera. De modo, y lo hemos aceptado siempre con mucha normalidad. En el siglo XIX hay mucha influencia francesa y ahora hay mucha influencia inglesa. Y no pasa nada, seguimos siendo una lengua mestiza que acoge esos conceptos que nos enriquecen y mejoran. Claro. Nos ayudan a explicar mejor las cosas.
Esa es nuestra gran riqueza.
Claro.
Carmelo.
No, ¿qué tal, don Santiago? Bueno, y que también los anglosajones están introduciendo en su lenguaje palabras españolas, porque bueno, hay una mezcla, un mestizaje que también se produce a la inversa. Pero yo le quería preguntar, porque esto es una curiosidad. Nosotros tenemos un compañero y amigo querido, al que le conocemos por Chunda, aunque se llama José
Sí,
Luis.
Sí, es verdad.
Y entonces yo quisiera que me dijera cómo han definido lo de Chunda y con qué criterio. Lo digo por si podemos vacilarle un poco.
No soy capaz de reproducirlo, pero míralo en el diccionario, que ya está, a partir de esta tarde, ya están las palabras que se han incorporado esta mañana, que se han anunciado su incorporación esta mañana, y está chunda. No soy capaz de repetir la definición que hemos utilizado, pero vamos, se refiere a los movimientos, a la música más popular o más, digamos, bullanguera, que sin ninguna música popular, ¿no? No sé muy bien, alrededor de eso está definido. Está definida la palabra.
Y una última cuestión, don Santiago. Yo cada vez que viajo a Hispanoamérica vengo maravillado, no tanto por las palabras que usan allí, sino por lo bien que utilizan la sintaxis.
Y lo bien que vocalizan.
Es una cosa fantástica. Uno de los grandes secretos de la situación de la calidad del español en el mundo es precisamente ese español en Colombia, ese español en Venezuela.
Bueno, estamos muy orgullosos del español que se habla en todas esas repúblicas. Realmente han conservado vocablos, un léxico y no sé, un modo de expresarse que recuerdan nuestra literatura de los siglos de oro en algún caso, porque no han mantenido conceptos y maneras de formulaciones que nosotros hemos perdido. Yo también vengo ahora mismo de estar en Centroamérica y vengo con esa misma maravilla, pero más que eso, de la admiración enorme que tienen allí al español y el orgullo por hablarlo.
Claro que
y
sí.
Y el orgullo por la variedad de nuestro idioma.
Y el respeto que se les tiene desde España, sí, a todos los giros y cómo los hacen allí, es verdad.
Don Santiago, hemos mirado, a ver, chunda, música fuerte y machacona.
Hola.
Lo que nos va a dar esto para vacilar.
Ya lo dice la marcha militar, chunda.
Sí, no es una marcha militar, es el himno.
Es el himno nacional.
Sí. También, mira, es verdad, tenés razón.
No, lo que pasa es que era una marcha.
No se nos ocurrió decir que sea la letra.
No está el patio como para, en fin. Don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, muchas gracias por atendernos y por enseñarnos, como siempre. Gracias.
Encantado, un abrazo, hasta luego.
Buenas noches.
Con esto de tardeo sigue sin gustarme.
A lo mejor se nos va la cosa porque somos muy de letras y nos encanta, pero es nuestro trabajo.
Pero está bien que hablemos de estas cosas porque nos da la dimensión de la riqueza que es el castellano todo el mundo.
Es que no somos conscientes.
Claro, es que...
O sea, mira, yo... por supuesto, lo de Estados Unidos es pura demografía, además. O sea que... Pero cuando viajas a Kiev, que yo lo he hecho dos veces en el último año y pico, y dices, oye, vamos a intentar buscar gente que hable español tal, y en todas las universidades de Ucrania hay cátedra de español, y te encuentras profesoras, casi todo mujeres, de español, y un montón de alumnos que van a esas aulas, dices, joder, es maravilloso, en Ucrania.
En Ucrania.
Bueno, has dicho Estados Unidos, en Nueva York es imposible oír hablar inglés.
No, en
Nueva York no se habla más que español, sí. Ahí, pero vamos, es tremendo. Y en muchos sitios de Estados Unidos, ¿eh? Yo creo que, en fin... A ver si lo tenemos en cuenta esto, algunos que no quieren saber, oír hablar español y esas cosas y que se intentan...
Y el mestizaje ese del que hablábamos antes, está...
Con América, maravilloso.
Una mezcla ahí de...
Maravilloso. Tanto en la comida, sí, como en el idioma.
Yo dudo que en algunos países latinoamericanos admitan la palabra perreo. Es fea...
Pero si lo han inventado ellos.
Algunos, otros no.
El otro día, tu comida familiar y teníamos... entre los hijos, los sobrinos, tal, venezolano, venezolana, colombiana y ecuatoriana.
Claro.
Ahí mezclado. Y hasta hace nada un uruguayo, pero este ya ha salido. Sí. Digo, cerramos capítulo, me quedan unos minutos. Lógicamente la guerra, Nekane.
Eso es, porque llevamos ya 5 días de alto el fuego entre Israel y Hamás. Sigue el intercambio de rehenes por presos. Y mientras se negocia una extensión del actual alto el fuego, esta noche Israel ha liberado a 15 mujeres y otros tantos menores palestinos que estaban presos en varias cárceles. Horas antes Hamás liberaba a 10 israelíes y 2 tailandeses. Los terroristas aún tienen en sus manos a más de un centenar de personas, incluidos niños como los hijos de la sobrina de Edith, con la que hemos hablado hace un rato. Buah, en esta linterna.
Brutal.
Entre lágrimas nos contaba que le cuesta mantener la esperanza.
Me cuesta mucho. Estamos viviendo una agonía interminable. Yo pensé que mi sobrina y los chiquitos iban a ser liberados el primer día. Kfiroy tiene 10 meses, pero fue raptada a los 8 meses, casi 2 meses en cautiverio. Pero no fueron liberados. Y bueno, y estamos esperando y tratando de hacer presión en todo el mundo para que nos ayuden a ver si podemos sacarlos de ahí.
Un matrimonio secuestrado con un niño de añitos y otro de 8 meses, que ahora tiene 10. Esta señora, Edith, es la tía de la familia. Solo el relato, jo, ya pone la piel de gallina y expresa como nada la magnitud de la tragedia, ¿verdad?
Sin duda, secuestrar ya es un delito abyecto.
¿A un bebé?
Secuestrar a un bebé es una monstruosidad, así de sencillo. Y por tanto, las monstruosidades las cometen los monstruos. Entonces esto tiene una... Lógicamente no puede haber más que condena y exigencia de que liberen cuanto antes a los que han sido secuestrados. Paralelamente, el sufrimiento al que estamos asistiendo en Gaza de gente que no absolutamente inocente, pues nos tiene que también remover la conciencia, sin lugar a duda. Tremendo. Lo que está ocurriendo allí. Y me preocupa especialmente lo que está pasando en Cisjordania. Cisjordania jamás no tenía prácticamente presencia, por no decir ninguna. Ahí mandaba la autoridad palestina y se están produciendo situaciones, bueno, ya van cerca de un centenar de muertos por en unos incidentes que no han provocado, no los ha provocado jamás, los ha provocado los colonos israelíes que han invadido las aldeas, o sea, colonos ilegales, con una ocupación ilegal, que han invadido las aldeas con el apoyo del ejército israelí, porque el ejército israelí que tenía la responsabilidad de que eso no ocurriera, no solo no ha impedido esas intervenciones de los colonos en las aldeas, sino que, bueno, que lo ha propiciado. Y hay ya 300 presos palestinos que han entrado en las casas y los han metido en la cárcel. En Cisjordania, territorio ocupado, vuelvo a repetir, hay una cárcel israelí, que es donde hay...
Es de donde estaban saliendo.
Donde estaban saliendo todos. Pero, o sea, que están saliendo gente, pero están metiendo a otros.
Yo, sinceramente, sigo sin entender cómo este es un conflicto que va para un siglo y que sigue sin resolverse.
Y no tiene pinta.
Sigo sin entender para qué sirven las Naciones Unidas en este tema, la verdad. Y, por supuesto, yo creo que la creación de un Estado palestino es una buena idea, que conviva, que se garantice la convivencia con el Estado de Israel, claro, naturalmente. Yo creo que esa es una buena idea. Creo que ahí, sinceramente, la parte más sensata del gobierno español ha actuado bien, la parte más insensata ha actuado mal. Hemos permitido que se dé una imagen de división dentro del propio gobierno y de las fuerzas políticas también. Y la hemos llevado además hasta Europa, esa división. Yo creo que estamos consiguiendo no solo dividirnos nosotros aquí, sino que estamos consiguiendo también dividir a las fuerzas políticas en Europa, de la Unión Europea, a costa de los casos españoles, incluyendo también las reacciones ante el tema de Oriente Medio. Chico, yo la verdad... me parece que no hemos sabido estar a la altura. Pero sí debo decir que a mí la posición expresada por Pedro Sánchez en un segundo término, antes de decantarse por el entusiasmo hacia Palestina, un poco, pero la posición expresada en segundo término ha estado bien. Yo creo que la creación del Estado palestino es una posición diplomática que nosotros debemos respaldar, los españoles, digo.
No, pero no solo la respalda Naciones Unidas, sino que la respalda Estados Unidos.
Bueno, pero yo digo que la debemos propio, respaldar nosotros sin vacilaciones.
El propio Biden apuesta sí, ya por... Ya lo que pasa es que a mí me parece que... Bueno, yo escuchaba ayer a García Margallo en una entrevista en televisión, en la que yo estaba en el plató, y le preguntaba, y dijo García Margallo, que es poco sospechoso de ser, antisemita, decía que nada de lo que había dicho Pedro Sánchez tenía contraindicaciones. Nada. Sí, lo único que ponía pegas es que decirlo allí.
El modo.
El modo, el tono, tal que es lo que ha molestado.
El rostro, el rostro severo hacia Netanyahu, pero lo que y más amable el otro.
Pero es verdad que Netanyahu, los que han ido allí han ido a pasarle la mano por el lomo. Y como no le pases la mano por el lomo.
Acabas de decir que Joe Biden y los demás han hecho lo mismo.
Sí, pero que Joe Biden no es.
No, digamos, pero Sunak también lo ha dicho, y Olaf Scholz también ha dicho lo de la mesura.
Sí, pero no lo ha dicho allí, lo han dicho fuera. Ese es el problema.
La forma.
La forma, ese es el tema. El tema es que cuando han ido allí le han pasado la mano por el lomo. Luego fuera han dicho, oiga, vamos a por la solución de los dos estados, que parece la más racional. Porque es que, como bien dice Fernando, es que este es un conflicto que ya va para un siglo. Es que esto es una barbaridad. Y es que encima es un conflicto que condiciona al resto del mundo.
Te voy a decir una cosa, Carmelo. Yo estoy más cercano a las posiciones israelíes que a las palestinas, porque Palestina ha actuado con clara actuación terrorista.
Los palestinos, el problema que tienes es una causa justa con malos abogados. Bueno, con malos abogados. Eso está claro.
Y bueno, luego hay elecciones y gana Hamás.
Hablar de abogados y gana Hamás, porque Hamás es el Estado. Hamás es el que vertebra el Estado. Pero si me dejas terminar, yo creo que con Netanyahu las cosas no van a ir bien. Porque Netanyahu no es precisamente el gobernante que hace falta, yo creo, en Israel, ni muchísimo menos.
Como de entrada, la defensa de la zona.
Mira, decías lo
tampoco fue muy bien.
No.
Digo, del propio Israel.
Por supuesto, y yo me extrañó muchísimo que el Mossad, que es un servicio de inteligencia fantástico, no estuviese enterado. Pero te voy a decir que yo creo que Netanyahu se está equivocando un pelo.
Sí, decías tú lo de las elecciones que ganó Hamás. Es que Hamás, cuando ganó las elecciones en el 2006, y ya no las volvió a convocar, cuando las ganó, quien propició que ganara las elecciones fue Israel, para romper precisamente la fuerza de la autoridad palestina. Y ahora, claro, evidentemente la evolución ha sido hacia el terrorismo, que eso es lo nefasto.
Continuará. Carmen Lencinas, gracias.
Un saludo a todos.
Fernando Jauregui.
Menos mal que nos termina con música de perreo. Eso es lo único que esperaba.
Satisfactorio.
Es que no ha perreado nunca, Fernando.
No lo soporto.
Naturalmente que no.
Gracias, chicos. El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es el nuevo portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados del Partido Popular, Miguel Tellado. Es la elección personal de Alberto Núñez Feijóo para llevar la voz cantante del partido en el Congreso, donde va a tener que fajarse y hacer una dura oposición. Ha sido recibido como un hombre de verbo duro, de palabra capaz de funcionar como un látigo contra el gobierno. Y ya han empezado las descalificaciones por parte del gobierno, naturalmente, porque una de las aficiones de este gobierno es hacer oposición a la oposición. El papel de Tellado efectivamente tiene que reunir la contundencia con la capacidad de maniobra, con la habilidad y con la serenidad, porque una cosa no está reñida con la otra. La firmeza necesaria en un momento en el que el gobierno está desplegando una política sectaria que arrincona a millones de españoles y está pactando con los separatistas leyes inicuas e injustas como la de la amnistía, pues la gente necesita una voz firme y fuerte. Pero esa firmeza no debe opacar la realidad de que el Partido Popular no solo debe hacer una oposición dura. Eso es una condición necesaria del portavoz Tellado, pero no suficiente. Lo que tiene que hacer el Partido Popular, además de una oposición dura, es ofrecer una alternativa ilusionante de gobierno. Es decir, que con una mano tienes que señalar y golpear al gobierno cuando el gobierno se equivoca, pero con la otra tienes que ofrecer una alternativa constructiva. Ojalá que el señor Tellado, a quien no conozco, pero sí he escuchado muchas veces y es un hombre con gran destreza retórica, sepa conciliar la mano con el puño cerrado y la mano abierta para cuando toque pactar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Tres para tres! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro!
¡A la leyenda de la Champions! ¡Que salta más que nadie!
No traten de entenderlo porque no lo pueden entender.
La Champions solo se vive así en COPE.
¡Y que le da una asistencia en área pequeña tremenda, Gude!
Este miércoles desde las 6:30, Sevilla PSV y Real Madrid Nápoles.
Yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Todo listo!
Un año más, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Disfruta en casa de los mejores vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Rioja, Ribera, Toro, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a su newsletter. vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vision Lab, ampliamos Black Friday. Hasta 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%, solo hasta el 3 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los obispos españoles han mantenido hoy una extensa conversación con el Papa Francisco sobre los seminarios y la necesaria formación integral de los seminaristas. A pesar de las expectativas creadas por determinados medios, que en algunos casos se confundían más bien con sus propios deseos, Francisco no ha llamado a los obispos españoles a capítulo para darles un tirón de orejas. En un encuentro que se ha prolongado durante 5 horas, los obispos han tenido ocasión de rezar juntos y de analizar, junto a los responsables del dicasterio para el clero, la situación actual de los seminarios españoles. Tras la visita apostólica realizada este año a dichos seminarios por parte de 2 obispos uruguayos y a partir de un documento de trabajo que servirá de guía para avanzar en la formación de los futuros sacerdotes, el debate ha puesto encima de la mesa los desafíos en torno a un cambio de época que reclama de todos un renovado impulso misionero para afrontar los desafíos que presenta. El cardenal Omella ha dicho que ha sido una forma concreta de poner en práctica las sinodalidades sinodalidad, para entender que necesitamos sacerdotes maduros para una iglesia en salida. Una iglesia que es, por esencia, misionera. Formación integral supone ser capaces de armonizar dimensiones como la pastoral, la espiritual o la teológica. Un itinerario formativo donde nada de lo humano puede ser ajeno a los futuros sacerdotes, que han de estar bien arraigados en Cristo, pisar el suelo y conocer la cultura de su tiempo, y ser valientes en el anuncio siempre nuevo del Evangelio, para que la propuesta cristiana llegue a todos los rincones del mundo. De eso ha tratado la reunión de hoy, y no es poca cosa.